enxen o sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que asuman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor. Cen anacos de vida cos que poder encetar.
Senior da Universidade da Coruña.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo a través do 103.4 da FM dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Boa tarde a todos e a todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Chus García, Concha Maneiro, Puerto Pérez e quen vos fala, Francisco Ascón. Nos controis están, como sempre, Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todos e todas por estar ao outro lado.
Quixera despertar e verte chea de vida.
Abrimos Radio Senior hoxe o primeiro programa da segunda tempada cos seguintes contidos.
O sol en palabras valentes pre todo teu corazón, ven razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti.
Hoy estrenamos temporada con un programa por encima de las fronteras, por encima de muros y valles, un programa internacional con la entrevista a Pilar García de la Torre, vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la UDC y con conexión en directo con las 16 jornadas internacionales de asociacionismo de programas universitarios para mayores en Oviedo.
Día frías en tempos en medida, quisiera despertar y verte chea de vida.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp número 644-737-303 ou no correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com.
Tempo agora para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Axenda Senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
O pasado 6 de setembro tivo lugar o sorteo público de prazas para alumnos e alumnas de novo ingreso. Houve máis de 220 solicitudes para cubrir as 120 prazas de primeiro curso. Estes días está a completarse o proceso de matrícula destes novos compañeiros e compañeiras que se incorporan á Universidade Senior. Benvidos e benvidas.
Pero el proceso de matrícula continuará todavía con las graduadas y graduados senior como oyentes en materia del plan de estudios de la Universidad Senior. El plazo será del 18 al 22 de septiembre.
Ainda que as clases das titulacións oficiais comenzaron o pasado luns 11 de setembro, con alumnas e alumnas senior integrados en materias de grau, as clases da Universidade Senior, recordade, comenzarán o día 9 de outubro.
Dende o pasado 1 de setembro, ponse en marcha o proxecto TIC-TAC+55, un proxecto europeo Erasmus Plus no que está integrada a Universidade Sénior xunto cun consorcio de 5 programas universitarios para maiores de todo o Estado. O obxectivo é favorecer a mobilidade dos docentes para a formación, incrementando o uso das TIC na docencia dos programas para maiores. Un docente da Universidade Sénior participará xa este outono nunha estancia formativa en Finlandia.
Un grupo de 10 alumnos y alumnas de nuestra Universidad Sénior en materia de actividad física participan estos días en la sexta edición de Juegos Olímpicos para alumnos y alumnas de universidades para mayores. El lugar de realización de estos Juegos Olímpicos es Svolen, en Eslovaquia, y están acompañados por el profesor Isidoro Hornillos. Mucha suerte, compañeros.
Outra mobilidade internacional terá lugar na vindeira semana no marco da iniciativa Eco do Medievo que estivo a desenvolver o taller europeo da Universidade Sénior entre o 19 e o 22 de setembro. Un grupo de 11 alumnos e alumnas presentarán os seus traballos sobre a Idade Media a través da novela O Nome da Rosa de Umberto Eco na localidade de Scandiano, na rexión italiana de Emilia-Romagna.
Entre hoxe e o vindeiro sábado 16 de setembro están a ter lugar na Universidade de Oviedo as xornadas internacionais de Asociación de Alumnos e Alumnas de Programas Universitarios para Maiores, coa participación de alumnos e alumnas da Universidade Sénior da Coruña.
Para coñecer como se están a desenvolver estas xornadas, conectamos agora en directo coa nosa compañeira Eloísa Cobeiro. Bo día, Eloísa, e grazas por atender a chamada de Radio Sénior. Ola, Eloísa?
Parece que
non entra a chamada de Eloísa. Vos comentamos que en Oviedo están a desenvolverse unhas xornadas onde asociacións de alumnos e alumnas de diferentes programas universitarios de todo o Estado están a partillar experiencias, novas iniciativas que están a desenvolver nos seus puntos de orixe e en Oviedo, nunha localidade diferente, cada ano se celebra un encontro onde participan, por eso o carácter internacional, alumnos de outros países como é Portugal. Parece que sí que temos xa a Eloísa. Hola, Eloísa.
Bo día,
Eloísa. Grazas por estar hoxe con nos en Radio Sénior.
Nada, un placer estar con vos tamén.
Hola, Eloísa. Soy Puerto. Yo quería preguntarte, el lema de las jornadas es bastante sugerente. Dice aprendizaje permanente, formación para transformar. Aunque todavía es pronto, porque la apertura del Congreso se hizo ayer día 13, ¿qué primera impresión tienes de las actividades programadas y qué ambiente se respira?
Pues mira, las actividades ayer, como sabéis, fue la inauguración, por lo tanto nos han dado la documentación correspondiente y en el programa aparecen una serie de conferencias y talleres muy interesantes. Sobre todo, claro, el corazón nos tira y una de las que podemos destacar es la que va a presentar la vicerrectora de la UDC, Pilar García de la Torre. Por otro lado, pues me preguntas el ambiente pues es muy agradable, se ve mucho, se aprecia mucho compañerismo, también conocemos y vemos caras que ya, bueno, nos hemos encontrado en anteriores jornadas. Y bueno, pues muy bien, estamos muy, muy contentas las 7 participantes de la UDC, que al mismo tiempo somos de Adalleu, y estamos muy, muy cómodas.
Perdona, Eloísa, te vamos a pedir que hables un poquitín más alto.
Sí, perdón, sí.
Gracias.
Sí, bien.
Hola, Eloísa.
Hola, Concha. Concha.
¿Qué tal foi a viaxe a Oviedo organizada por Adalleus? E cantos alumnos e alumnas da Universidade Sénior estades a participar nas xornadas?
Pois mira, o viaxe foi moi cómodo, moi agradable, o autobús foi impecable. Nos recollou o bus na Coruña, diante da estación do tren, ás 10:30 chegamos aquí a Oviedo ás 2:15, facendo unha parada técnica en Guiteriz, bueno, todo impecable, moi ben, moi ben. En canto aos inscritos, según nos diron aquí os datos, parece ser que son sobre 120 persoas. De Galicia somos 38, no bus viñemos 33, os outros 5 eran de Ferrol e viñeron por súa conta. Despois tamén hai xente de Ceuta, de Canarias, de Oviedo, nos dixeron que participaban sobre 40 persoas, de Andalucía, Zaragoza, bueno, moi variado o programa de xente de razas e de culturas, non?
Hola, bo día, Eloisa.
Bo día, Chus, dime.
Mira, nas xornadas do ano pasado en Alcalá de Henares conmemorouse o centenario cervantino. Nestas xornadas de Oviedo, existe un tema central en torno ao que traballedes?
O lema que teñen eles para seguir son a formación permanente tamén para transformar. É o lema que queren levar a cabo nestas xornadas.
Uh-huh. E en que consiste o programa académico?
Pois mira, o programa está composto por conferencias, talleres e tamén nos miman con visitas culturales e xuntanzas gastronómicas que prometen bo final.
Eso sempre axuda a quentar motores, eh?
Sí, e además hoxe co día que fai, que tamén fai un pouco de frío e de humedade,
sí, pois aquí hoxe tamén
se vai a agradecer eso.
Bueno, en cantas ponencias que vai haber, como dixeches antes, polo corazón a que tira e a de Pilar.
Sí,
pero bueno, a parte da de Pilar, que é a do corazón, coa cabeza, sí. Cale a que pues che tira,
mira,
tamén.
Pois mira, ca cabeza, como tamén, como sabedes vos, acaba de empezar as xornadas, ainda non hai moito en donde elexir, pero unha que si nos gustou moito foi a psicóloga que doña María de la Villa Moral Jiménez, que é daqui da Universidade de Oviedo, e a conferencia se titula Inteligencia emocional e habilidades para a vida, las emociones desde la psicología positiva. Nos deu unha clase pois magistral, moi humana e moi entrañable, unha docente tamén boa comunicadora. Bueno, salimos moi contentas de esta ponencia que bueno, xa digo, estamos estrenándonos, entonces
o título é moi suxerente de
sí, foi moi construtiva, vamos, creo que me imagino que para o resto do público tamén, pero para as sete persoas que somos da Galleus, vamos, que aplaudimos cas orellas.
Bueno, moi ben, alegrámonos.
Moi ben.
Mira, aí, bueno, ya nos hablabas de que hai un programa social, sobre todo xuntanzas ou alguna picha, creo que he oído por aí.
Sí.
En que actividades e visitas vais a participar? Porque me imagino que hai un programa paralelo para as persoas que van como acompañantes de los congresistas e outro para vosotros que sois congresistas, sí. Pero en que vais a participar?
Pues mira, nosotros, claro, en un principio, pues así, en plan tal, vinimos a currar, ¿no? Entonces ahora estamos pues aquí tomando nota de todo lo que podemos, pero la parte lúdica que nos ofrecen a los congresistas, pues es un paseo por la zona de Oviedo Antiguo, visitar Santa María de Naranco, San Miguel de Lillo, y después el último día nos van a llevar a Covadonga. Y en función de cómo esté el tiempo, nos suben a los lagos Enol y Ercina. Y después ese mismo día la comida es en Cangas de Onís y bueno, hay otro evento que una actuación de un coro que nosotros por programa de tiempo y como nos lleva el bus de que nos ha traído, pues no podemos asistir a eso porque tenemos que estar en Coruña, bueno, y los de Vigo a una hora un poco prudencial.
Ajá.
Entonces el plan es ese.
Bien, tiene muy buena pinta. Ya nos irás contando después a la vuelta.
Ten pinta de dar moita envidia, ¿eh?
Sí, el programa, ya digo, está muy completo y además muy muy comprimido, pero muy respetable los horarios, la rigidez y seriedad que tienen con el horario de... cortan el turno de preguntas, es decir, la media mañana que llevamos, francamente, estamos muy satisfechos, ¿eh? De cómo se inició el inicio, el estreno fue de sobresaliente, ¿eh?
Muy bien. Ya nos comentaste, xa nos comentaches que sí. Hai moita participación de moitas cidades e incluso sí. de Portugal, pero como está a ser a convivencia en Oviedo?
Pois mira, a convivencia é moi agradable, a xente pois moi sociable, xa digo, como de outras xornadas, algunhas caras xa nos coñecemos, sí. Pois entonces hai, bueno, os saludos, a gratificación de volver a verse, bueno, que está moi ben, estamos de momento moi contentos e creo que vamos a voltar máis contentos todavía.
Moitas grazas, Eloísa. Moitas grazas por estar hoxe en Radio Senior para contarnos en directo a actualidade destas xornadas internacionais. Pasadeo moi ben e boa viaxe de regreso a Coruña.
Bueno, Paco, trataremos de pasalo o mellor posible. Moitas gracias a todos vos por haber chamado, tamén a toda a xente que nos está escoitando. Bueno, unha aperta para todos e hasta vernos na Senior, ¿verdad?
Moi ben.
Un biqueño, Eloísa.
Nada, grazas. Dios.
Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos para os vindeiros días no noso entorno que poden ser do vos interese.
Exposición Fotografías Solidarias no Fórum Metropolitano. Entre o 18 e o 30 de setembro, Fotoacción Coruña é unha asociación sen ánimo de lucro cuyo objetivo é a promoción da fotografía por medio da organización de actividades que axuden á súa difusión e coñecemento.
En el Museo de Bellas Artes, la exposición de Roberto González Fernández, titulada Observadores Observados, del 6 al 30 de septiembre.
Na Biblioteca Pública Miguel González Garcés, ata o día 23 de setembro, Exposición Biblia e Reforma polos 500 aniversario da Reforma Protestante, complementada o día 15 cunha conferencia de Luis Carballosa.
Concerto de The Real Mackenzies no Playa Club, o 19 de setembro, ás 21:30, fundados en 1992 polo poeta Paul Mackenzie. Poucas bandas, logo de 25 anos, seguen tan salvaxes e aventureiros e sempre desafiantes.
El Festival Mar de Amares, entre el día 19 e el 24 de setembro en Coruña, en varios espacios de la ciudad, eventos para celebrar los océanos como fuente de riqueza natural, exposiciones, proyectos, charlas, talleres, música, visitas, deporte, diversión, en general, entretenimiento y sensibilización. Más información en festivalmardemares.org.
No Teatro Colón, a Asociación de Amigos da Ópera celebra a tempada anual da Ópera da Coruña. E o sábado 23 de setembro represéntase Lucrecia Borgia de Donizetti. Lembra que podes enviarnos as convocatorias, eventos e actos que consideres de interese o noso enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
E tempo agora para a música, cunha canción de Jimmy Fontana titulada Il Mondo, adicada aos nosos amigos de Escandiano, que a semana que ven acollerán a un grupo de alumnos e alumnas da Universidade Senior na súa cidade, nas súas casas, nas súas vidas.
Per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Ed il giorno verrà
Hoxe temos con nós no estudio a María del Pilar García de la Torre, vicerreitora de Internacionalización e Cooperación da Universidade da Coruña.
Hola, buenos días a todos.
Pilar é profesora titular de Psicología na Facultade de Ciencias de Educación. Pilar García é doutora en Psicología pola Universidade de Santiago de Compostela e psicóloga especialista en Psicología Clínica. Ademais, cursou os estudos de Criminoloxía na mesma universidade e realizou o mestrado en Logopedia pola Universidade Complutense de Madrid.
Se formou como investigadora en la National Edition Unit Maudsley Hospital de Londres, donde trabajou como honorary resource worker, así como el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Gran Canaria y en las universidades de Santiago de Compostela y de Coruña.
Comezou o seu labor docente universitario na Universidade de Santiago de Compostela no ano 1993 e desde o 2002 é profesora titular de Universidade en Técnicas de Modificación de Conducta na Universidade da Coruña, na área de Personalidade, Avaliación e Tratamentos Psicolóxicos do Departamento de Psicología.
Dende 2004 ata 2016 foi directora da Universidade Sénior da Universidade da Coruña, a nosa directora. Na que imparte docencia na materia de psicología e é a responsable do taller europeo. Actualmente é membro da xunta directiva da Asociación Estatal de Programas Universitarios de Maiores e dende 2015 ocupa a responsabilidade da Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación da Universidade da Coruña.
Bos días, señora vicerreitora. Moitas grazas por aceptar esta entrevista, sabendo o complicado que é para unha persoa coas súas responsabilidades dispor de tempo.
Muchas gracias a vosotros por esta invitación. Sabíais que tenía muchas ganas de venir a acompañaros al programa y para mí es un placer, como ya conocéis y como ya habéis leído en esta corta historia de mi vida, mis lazos con la Universidad Senior. Por lo tanto, estoy encantada. Muchas gracias.
Pilar, después del primer año y medio de mandato, ¿cómo ha vivido este tiempo, tanto a nivel personal, porque es más trabajo, claro, como desde una perspectiva más institucional? ¿Encontraste muchas dificultades o más de las que pensabas?
Bueno, el primer año y medio ha sido, yo creo, que principalmente de aprendizaje. Aprendizaje del funcionamiento, principalmente, de lo que es una administración pública. Del funcionamiento que a veces, bueno, pues... para asegurar una calidad y para asegurar pues que los fondos públicos que manejamos vayan a donde tengan que ir, a veces se hace demasiado lento y pesado. Y en ese sentido, a veces el aprendizaje es un poco duro en cuanto al funcionamiento de la institución. Por otra parte, pues empecé y continúo con muchísima ilusión porque, bueno, esta área que, bueno, pues que tuvo a bien el rector don Julio Abal de confiar en mí, el área de internacionalización y de cooperación, pues para mí es todo un reto. Es un área que ya conocía por las actividades precisamente en la Universidad Senior, pero bueno, es bastante diferente tener que encargarse de la internacionalización de toda la universidad. En ese sentido, el balance es muy positivo porque, aparte de que el aprendizaje es duro, no digo ha sido porque uno sigue aprendiendo, bueno, pues nos planteamos retos y poquito a poquito vamos cumpliendo esos retos que nos planteamos al principio cuando empezamos todo el equipo en el vicerrectorado.
A súa labor na internacionalización permítelle ter coñecemento doutros modelos e contactos con outras institucións de educación superior no mundo enteiro. Como este contacto ten influído na súa perspectiva da educación e da universidade?
Bueno, pues de dos maneras. Por una parte, apreciando lo que tenemos. Esto yo creo que tenemos que decirlo muy alto y muy claro. Cuanto más salimos fuera, más nos damos cuenta de que estamos a un nivel muy alto. Estamos a un nivel muy alto en todos los sentidos, en docencia, en investigación, en internacionalización. Claro, tenemos que tener en cuenta que nuestra universidad tiene 26, 27 años. Es una universidad muy, muy jovencita. Por lo tanto, hemos tenido que empezar pues hace poquito, cuando otras universidades llevan siglos funcionando. Y, por ejemplo, en la red de contactos que tienen, esto se nota mucho. Pero para los jóvenes que somos, la verdad es que podemos estar muy orgullosos de todo lo que se ha hecho hasta ahora en los equipos anteriores. Estamos, bueno, y los rankings lo dicen, estamos a unos niveles que para ser una universidad tan joven, la verdad es que es todo un orgullo. Y, por otra parte, siempre que conoces modelos nuevos, es una oportunidad de aprender e incorporar buenas prácticas. Ahora, bueno, pues está muy de moda esto de las buenas prácticas y la verdad es lo que hacíamos antes de ir a visitar y coger lo mejor e incorporarlo, ¿no? Y sí, en este sentido, pues hemos visitado muchas ferias, hemos hecho visitas institucionales a centros concretos y siempre nos traemos algo, alguna idea nueva para incorporar a nuestra universidad, que yo creo que poquito a poquito, bueno, se va notando en el día a día.
Pilar, dentro da vicerreitoría que diriges ti, agrúpanse internacionalización e cooperación. Cales son os principais proxectos nestes dous campos?
Bueno, cooperación, tengo la suerte de contar con un equipo fantástico, tanto el director de la Oficina de Cooperación y Voluntariado, Suso Zendán, como las dos técnicos que están trabajando ahí, una chica que está destinada aquí en Coruña y otra en Ferrol, Lorena y Vanessa. Son unas personas que realmente creen en el proyecto, no solamente están ahí porque son funcionarios, sino porque realmente están absolutamente motivados. Entonces, los planes que tenemos incluyen, por una parte, el área formativa. No debemos olvidar que somos universidad, tenemos una red financiada por la Xunta de Galicia con las otras universidades gallegas y gracias a esa red financiamos un curso de posgrado que, francamente, tiene un nivel muy, muy bueno a todos, bueno, pues tanto si hablamos nacionalmente como internacionalmente, ¿no? Los ponentes que solemos traer son de primera línea. Después tenemos una línea de becas, de ayudas, para enviar tanto personal de administración y servicios como profesorado, como alumnos, siempre de la mano de alguna ONG que nosotros confiemos en ella, sí, porque bueno, sabemos cómo trabajan. Bueno, pues esta línea de becas apoya la movilidad de estas personas de la UDC a trabajar en proyectos en algún lugar del mundo, pues en Latinoamérica, en India, en todo el mundo tenemos proyectos. Y después también tenemos colaboración, bueno, más o menos estable con muchas organizaciones no gubernamentales locales, en donde, bueno, pues los alumnos y el personal puede implicarse. Y además también están muy implicados en la solicitud de proyectos de financiación, sobre todo al organismo que financia este tipo de proyectos, que es la ECID, y tenemos algunos profesores, sobre todo de arquitectura, de caminos, y siempre de la mano de la Oficina de Cooperación y Voluntariado implicado en este tipo de proyectos. Por lo tanto, son muy activos, son personas muy motivadas y tenemos unos proyectos, bueno, pues yo creo que dan respuesta un poco a todo el abanico de voluntariado y que se puede hacer a nivel local y a nivel
una
internacional.
Una sorpresa, para mí por lo menos agochada ahí, que no tenía ni idea.
Sí.
Perdón, Pilar, este año estamos celebrando el 30 aniversario del programa Erasmus. ¿Cuál es tu opinión personal desde dentro? Estás trabajando muy fuerte en esos programas, pero ¿crees que eso ha tenido, está aportando algo a la construcción de la comunidad europea?
Bueno, si me dejáis hablar, agotamos el programa.
Pues adelante, adelante.
Yo creo que esto es un sentir común de todas las personas que estamos implicadas de alguna manera en el programa Erasmus, empezando por el director actual del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, el SEPIE, que es don Pablo Martín, que bueno, esperemos tener con nosotros en noviembre, y de todas las personas, tanto a nivel político como a nivel académico y a todos los niveles que estamos implicados. Y pensamos, hay una frase que se repite por ahí, que yo creo que es absolutamente cierta, que el programa Erasmus ha hecho más por promover y fomentar una ciudadanía europea que cualquier otra acción, que cualquier otro programa.
Sí.
Realmente cuando vemos las cifras del programa Erasmus y las comparamos con otras cifras, la inversión es pequeña para el retorno que ha tenido. Y España nos coincidió, que tuvimos esos años de dictadura, que luego nos empezamos a abrir a Europa, y poco después fue cuando empezó el programa Erasmus. Por lo tanto, para nosotros fue como una oportunidad añadida y un valor añadido.
Lo pillamos a tiempo.
Exactamente, estábamos en el lugar oportuno en el momento adecuado. Y lo vemos en las generaciones de chicos jóvenes, que no solamente los que han salido a estudiar fuera, sino, pues ahora mismo acabo de llegar de clase, yo ahora tengo clase los jueves a las 12 y las chicas Erasmus que estaban en mi clase, bueno, pues ya empezaron a hablar en inglés con las compañeras de aquí, ya empezaron a formar grupo, ya han quedado ya. La internacionalización no solamente es salir fuera, sino que también lo que le llamamos en la universidad la internacionalización en casa, que es un valor igualmente valioso, no solamente para abrir el campo profesional, sino sobre todo para cambiar los valores. Cuando sales fuera, bueno, primero lo que os decía antes, empiezas a apreciar lo que tienes aquí. Tenemos la mala costumbre de no saber apreciar lo nuestro. Sales fuera y te das cuenta de que no nos gana nadie en eficiencia, ni en seriedad, ni todos esos prejuicios que hay contra los españoles, que si somos vagos, o todo esto no se
informales
mantiene hoy día,
y toda esa,
¿no?,
historia, sí.
Y ves realmente que no es así, que somos muy formales, que nos tomamos las cosas muy serios, que nuestros alumnos son fantásticos, trabajan muy bien, nuestros profesionales son muy valorados en otros países, y por lo tanto todo esto también nos ayuda, bueno, pues a tener un poquito más de en estima lo que tenemos aquí, ¿no? Y sobre todo valorar lo demás como muy cercano a lo nuestro, no verlo lo diferente, no tenerle miedo a lo diferente. Por lo tanto, tanto en el plano profesional, académico, como en el plano personal, ampliando valores y acercándote a otras culturas, creo que es el programa estrella de la Unión Europea, por lo que puede estar más orgulloso. Y de hecho, el continente americano está intentando poner en marcha un programa Erasmus con otro nombre, pero es exactamente lo mismo dentro de América. Por lo tanto, si bueno, los americanos nos están copiando en eso, es porque han visto los resultados fantásticos que está teniendo.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo é a participación da Universidade da Coruña no programa? ¿Cantos estudiantes Erasmus recibe a UDC cada ano? ¿E de que países, sobre todo, veñen a Coruña e a Ferrol? ¿E a dónde van os nosos Erasmus?
Mira, en primer lugar, la internacionalización no solamente incluye el Erasmus. El Erasmus es muy importante, es el programa que recibe y envía más alumnos, pero la universidad hace un esfuerzo importante también por tener contacto con países de fuera del programa Erasmus, de fuera de Europa, ¿no? Entonces, tenemos alumnos que proceden y que vienen con una beca Erasmus, pero también tenemos muchos alumnos que vienen con convenios bilaterales o que vienen simplemente porque quieren venir a estudiar a nuestra universidad. Este año la verdad es que estamos marcando récords y de hecho tenemos a nuestra oficina de relaciones internacionales muy, muy saturada. Y en este momento hemos recibido ya unos 400 alumnos de otros países, ¿no? Tanto de Erasmus como de otros programas. El principal país que nos envía siempre es Italia. De Italia siempre tenemos muchos, muchos alumnos. Pero después otros países europeos que también nos mandan muchos alumnos son Rumanía, Polonia, y después ya Francia, Alemania, bueno, con menos intensidad, pero sobre todo Italia. Y de Latinoamérica, México, por ejemplo, nos envía muchos alumnos. En Venezuela ahora recibíamos bastantes, pero la situación política es muy complicada y tienen muchos problemas burocráticos para poder venir. Pero incluso tenemos alumnos de Corea, de Japón, de China, de Vietnam. Tenemos unos programas especiales y estamos recibiendo desde hace un año a grupos de 30-40 alumnos de China y Vietnam anualmente. Y los nosos. Sí, los nuestros. Pues los nuestros también este año han salido pues más que otros años. Hemos subido los números y tenemos en torno a 400 alumnos nuestros de la UDC que se han ido en este primer cuatrimestre, porque luego tenemos que sumar los del segundo cuatrimestre, ¿no? Y los países también a donde suelen ir, donde les gusta más los destinos, Italia también, Reino Unido, Polonia, República Checa, estos suelen ser los más
elegidos.
Sí, elegidos. Tiene mucho que ver con la docencia en inglés, con qué países tienen docencia, imparten docencia en inglés. Entonces, en República Checa, por ejemplo, están muy puestos con esto del tema inglés, en Rumanía también. Bueno, Italia es un país que por el idioma, bueno, pues es fácil adaptarse a sí.
Pilar, unha importante actividade da túa vicerrectoría é tamén a International Summer School. Que tal foi a última edición deste verán?
La International Summer School, la verdad es que es un proyecto muy emocionante también. Empezó hace 4 años, esta fue la 4ª edición. Y la verdad es que no ha hecho más que crecer. Este año tuvimos algún problemilla porque, bueno, se nos puso personal de baja y estas cosas que pasan en la administración pública, que a veces cuesta trabajo sustituir a las personas. Pero aún así, la verdad es que tuvimos más de 15 cursos diferentes de economía, de derecho, de psicología. Y tuvimos casi 100 alumnos extranjeros, alumnos de eran algo así como 27 nacionalidades diferentes.
Maravilla, ¿no?
Sí, de hecho es que es una de nuestras mejores banderas, porque muchos de los alumnos que se fueron, que suelen ser alumnos de los últimos cursos, ya están pensando en cómo promocionarnos en sus propios países, claro, ¿no? En China, en Vietnam, en Corea, en Japón, en Estados Unidos. Y bueno, esto tiene mucho que decir de las personas que están implicadas en la International Summer School, ¿no? Y de cómo trabajan todo el mes de agosto y la satisfacción que producen los alumnos.
Esto debe tener un efecto boom.
Es un efecto mariposa, ¿no? Uh-huh. Que va ampliando fronteras y es uno de nuestros programas estrella también.
¿Dónde nació, Pilar, el programa de Summer School? ¿Dónde?
A ver, las International Summer School ya en Londres, en una facultad de economía, lleva pues 25 años o una cosa así, ¿no? De las que yo conozco fue de las primeras. Y entonces ese modelo lo han exportado a muchos países, ¿no? Nosotros empezamos también un poco mirando para ellos, mirando cómo lo hacían y en principio fue, ya os digo, nuestro modelo. Después, claro, cada uno se tiene que adaptar a sus necesidades y a sus recursos. Y ahora prácticamente todas las universidades del mundo tienen una International Summer School porque, bueno, están viendo todas las ventajas que tienen. Y para los propios alumnos, que también algunos pueden apuntarse a estos cursos si quieren, además de darles créditos, resulta que es que están estudiando en un ambiente totalmente internacional, con lo cual es muy atractivo para los propios alumnos también.
Además del Erasmus Plus, nos has hablado de un montón de programas que yo, por ejemplo, desconocía, además ONGs, AEFID, me parece que has comentado también. Sí. Tú misma tienes una formación muy importante que realizaste en Estados Unidos. ¿Qué hay? ¿Qué existe de movilidad de alumnos? Es decir, ¿cómo ves desde donde estás hacia dónde vamos en ese tema?
¿El futuro de la movilidad?
Sí.
Bueno, vamos a ver. El futuro viene por varias vías y una de ellas viene de la propia Xunta de Galicia, ¿no? Están intentando preparar un programa, le van a llamar el Erasmus Latinoamericano. Bueno, eso es un proyecto, es un borrador que esperamos que se materialice pronto y consistirá en promover movilidades igual que las que estamos promoviendo ahora en Europa, pero entre España, en este caso Galicia, y el resto de países latinoamericanos.
Qué bien.
Ya hay ya hay iniciativas similares, ¿no? tanto la Xunta como muchas otras comunidades autónomas, ¿no? La verdad es que en esto yo creo que las comunidades autónomas también bueno, pues hablan unas con otras y van viendo también las buenas prácticas, ¿no? Y las van implementando. Hay programas que intentan dar becas a alumnos latinoamericanos que tengan nacionalidad española, ¿no? Porque sean o nacidos aquí o hijos o nietos de migrantes. Y este año ha salido el primer programa. Nosotros tenemos unos 40 alumnos de Latinoamérica que vienen con la beca de la Xunta de Galicia. Entonces, bueno, por nuestros lazos históricos con Latinoamérica, este es uno de nuestros objetivos principales. Pero después tenemos ahí a Asia, y Asia ahora pues está invirtiendo muchísimo en educación. Las familias, bueno, igual que aquí, ¿no? Pero pues pueden hipotecar varias generaciones de la familia para que sus hijos consigan una educación en Occidente, ¿no? Y entonces es un mercado que nos busca y nos mira mucho, ¿no? Y somos, bueno, pues un objetivo importante para Asia. El norte de África también. El norte de África, pues tradicionalmente tenía más lazos con Francia, pero desgraciadamente en Francia ahora tienen muchos problemas, bueno, pues políticos. Se han dado muchísimos casos de xenofobia y entonces están intentando buscar otros mercados alternativos, y España, por la proximidad cultural, también es un sitio a donde miran, y por tanto también nos están buscando, ¿no?
Parece que tenemos una globalización positiva en educación,
sí,
¿no?
Y después está Estados Unidos con el tema del español, sí, que interesa mucho, a pesar de, bueno, de lo que tienen ahora, pero aún así en las universidades están muy interesados con el español, y además tienen... Sus planes de estudio son diferentes a los nuestros, son mucho más abiertos y mucho más flexibles, y les permiten cursar asignaturas que no solamente busquen los contenidos concretitos de su especialización, sino también que aseguren el desarrollo personal, ¿no?
Sí, la vida.
Sí, uh-huh. Y entonces cuando vienen aquí, tenemos programas especiales, tenemos convenios especiales con Estados Unidos, pues les podemos es bastante más fácil con ellos, porque les podemos preparar un plan de estudios a medida, abierto, y bueno, que busque no solamente lo que os he dicho, la especialización, sino también el propio desarrollo personal.
Uh-huh. Muchas gracias.
Conmemórase también no vindeiro curso os 15 anos de internacionalización na Universidade Sénior, dos que vostede foi absoluta protagonista, primeiro dende a dirección do programa e agora dende a vicerreitoría, pero máis concretamente dende o taller europeo que imparte. Que supuxeron estos 15 anos para a institución, pero para o alumnado e para vostede persoalmente?
Bueno, pues aquí me tocáis la fibra sensible, porque claro... Ya lo sabéis todos, es mi niña bonita, ¿no? La Sénior, y en concreto el taller europeo. Y encima está aquí Francisco Ascón, que es el equipo que he tenido durante tantos años y que ha hecho posible llegar a donde estemos, ¿no? Bueno, pues vosotras también sois protagonistas porque participáis en todas estas actividades. Yo empecé un poco de rebote, me interesé por la Universidad Sénior, y entonces la dirigía el profesor Soraluce, que él ya había empezado, pues llevaba un par de años, creo, con un proyecto europeo con unos colegas con los que ahora seguimos colaborando en Gante. Bueno, y también en el Reino Unido, en Finlandia, etcétera. Y bueno, un poco por el conocimiento lingüístico, pues me incorporé al equipo y empezamos ahí a trabajar en los proyectos europeos. Después Soraluce, bueno, pues cambió de destino y empezó en su escuela con órganos de gestión, y entonces me pasó a mí un poco el relevo, ¿no?, de los proyectos europeos. Esto en el alumnado se veía reflejado en que todos los años hacíamos un taller. Bueno, tenía diferentes denominaciones, al final acabamos llamándole taller europeo un poco para englobar los distintos proyectos que teníamos en marcha, y en este taller europeo lo que siempre hacíamos era desarrollar las actividades de los proyectos que teníamos con financiación en su caso Sócrates, o bueno, ahora está todo dentro del Erasmus, ¿no? Antes se llamaba de otras maneras, primero Sócrates, después Grundtvig, ahora es todo Erasmus. Estuvimos muchos años con financiación, bueno, hasta este año, bueno, este año también tenemos otros programas, pero seguimos con financiación europea, pero no solamente es el tema de la financiación europea que tenemos para hacer nuestras actividades, sino la red que hemos tejido de socios en toda Europa, ¿no? De hecho, pues por ejemplo con Gante en Bélgica, con Italia, con Portugal, aunque no tengamos financiación europea, seguimos colaborando, pues porque hemos visto que tenemos objetivos comunes muy similares y todos los años nos planteamos proyectos nuevos y seguimos funcionando de la misma manera que con los proyectos europeos, a veces con financiación y otras sin financiación, y ese es realmente el objetivo, tejer redes para que la institución después siga trabajando por su cuenta.
Ben, como ben decía agora mesmo a vicerreitora, durante estes 15 anos de dimensión internacional da Universidade Senior, tecéronse fíos de comunicación e de traballo compartido con moitos países, pero especialmente con Flandes, Italia, Portugal. Escoitamos agora, xunto a vicerreitora, as palabras de algúns dos nosos socios flamencos e logo comentámolos.
Hola, soy Nicole de Bélgica. Escucho la radio Senior de A Coruña. Me encanta Galicia y sobre todo La Coruña.
Hola, soy Frida de Gante, Bélgica. Me gusta ver a mis amigas de La Coruña. ¿Cuánto tiempo que
han? Parece que no quieren entrar los amigos flamencos. Deulles un poco de medo escénico. Entrar eran os saúdos de algúns dos nosos amigos de Flandes que compartiron con nós todos esos proxectos do que falaba vostede, de proxectos anteriores e proxectos actuais. Saúdos de Bart, de Frida, de alumnos e alumnas, tamén profesores e tamén directivos de outras institucións de formación de adultos, cos que xa esa rede xa non é só de traballo, sino que é tamén de amizade. Non sei que lle parece a vostede.
Bueno, pues una grata sorpresa haber escuchado sus voces aquí. La verdad es que es lo que dice Francisco. Llega un momento después de tantos años de trabajo conjunto y de trabajo además tan ilusionante. Hemos trabajado siempre alrededor, bueno, pues de los idiomas y de las nuevas tecnologías, pero hemos trabajado siempre la ciudadanía europea, los valores comunes, nuestra identidad cultural común y eso nos ha acercado muchísimo, ¿no? Nos ha acercado y lo que decíamos antes, hemos visto que tenemos más cosas que nos unen y no diferencias, que es lo más importante. Y finalmente, pues tenemos unos grandísimos amigos que, bueno, pues que van a estar ahí para siempre y gracias a esta iniciativa Erasmus.
Bueno, Pilar, eu como parte
Interesada,
beneficiada, todo eso quero che dar as gracias por terme levado por Europa adiante e por ter feito estes amigos que, como diste, son para toda a vida. Dito isto, por la internacionalización, parezco Frida para decir internacionalización, pasabas negras, unha compañeira belga, e eu estou medio contaxada. Dos programas universitarios para maiores, é o tema da ponencia que vas impartir mañán vernres no marco das Xornadas Internacionais de Oviedo, das que falábamos antes con Elisa. Podes decirnos algo do que vas a comentarlles mañán? Están esperando
bueno,
como agua de mayo.
Esto es spoiler. Fíjate, la idea de la ponencia surgió por una indignación. A veces indignarse pues es un poco positivo, porque te vuelve creativo, ¿no? Hace poco tuvimos unas jornadas, las jornadas anuales de la Asociación Estatal de Programas Universitarios de Mayores en Santiago de Compostela. Las celebramos, vinieron, bueno, pues personal y alumnos de toda España. Fueron unas jornadas, bueno, cada dos años las celebramos y ponemos en común pues los avances. y hubo una mesa de internacionalización, y entonces creo que la mesa, bueno, fue muy positiva, se comentaron las posibilidades que hay de financiación, vino el representante del SEPIE, del Ministerio de Educación de Madrid, para hablarnos un poco. Estuvo también un coordinador de un proyecto en el que nosotros participamos, que está financiando formación extra para el profesorado. Y bueno, un poco hablamos de todas las posibilidades que hay de internacionalización. Y después, pues unas horas después, pues un representante político nos contaba que ellos hacen mucho por los mayores porque han puesto 20 bancos nuevos en un paseo marítimo, ¿no? Entonces, bueno, pues el público se indignó mucho. Y se me ocurrió precisamente dar una ponencia sobre el empoderamiento que supone la internacionalización en los programas de mayores, dándole la otra orientación positiva, no la de los servicios sociales, sino la de que estamos aquí para seguir con nuestro desarrollo personal y que nuestro horizonte es el cielo, no tenemos
vivos.
Barreras.
Estamos vivos.
Bueno, pues por ahí va la ponencia de mañana.
Ahora bajamos a nuestro terreno, a Radio Senior. Este programa Radio Senior es una iniciativa que el Taller Europeo y el Taller de Comunicación pusieron en marcha el pasado curso. ¿Cómo valoras el trabajo realizado hasta este momento, nuestra primera temporada?
Bueno, pues a ver, yo me sumo a las felicitaciones que ya habéis recibido del rector, de la vicerrectora de ordenación académica, del profesor del taller de comunicación, Cristóbal Crespo, porque francamente estamos absolutamente impresionados y yo no tengo palabras para describir lo que esto ha supuesto, ¿no? Yo creo que esto le da otra dimensión a la Universidad Senior porque estáis empezando a dar los primeros pasitos, pero es lo que decíamos antes, esto no tiene límites. Y da una difusión y un sentido y un sobre todo compartir todo lo que se está haciendo en la Universidad Senior para que otras personas se puedan beneficiar de ello, nos puedan conocer e incluso aunque no puedan asistir, pues de alguna manera participen, ¿no? Por lo tanto, yo os felicito de nuevo, pienso que habéis hecho un trabajo fantástico, me consta que le dedicáis muchas horas, me consta que le ponéis muchísima ilusión, me consta que lo hacéis con muchísima alegría, me consta que sois la envidia de otros programas de Radio Cuac. Y
muchas gracias.
Y yo, bueno, voy a pediros que el año que viene colaboremos con temas de difusión científica y que sigamos para adelante y sigamos, bueno, que esto no sea más que el comienzo.
Ya sabes que nos tiramos en plancha donde haga falta.
Ben, de todas... gustaríanos ter moito máis tempo para escoitar a Pilar García, a nosa vicerreitora de internacionalización e cooperación, pero o tempo non se nos agota. Este ano, coas entrevistas aquí no estudo, estreamos unha cousa, que é pedirvos aos entrevistados que escollerades unha canción. A nosa vicerreitora escolleu a canción I Will Survive, de Gloria Gaynor, pero a min gustaríame saber por qué, cal é a causa.
Bueno, a ver, tengo que ser sincera, ¿no? Bueno, esta canción tiene muchos años y cuando yo era jovencita y me gustaba mucho ir a la discoteca, me encantaba. Y entonces es una canción que se bailaba muy bien y me encantaba por el ritmo y por cómo se bailaba. Y cuando yo sabía poquito inglés, solamente entendía el estribillo, la Will Survive, y ya me gustaba el mensaje del estribillo. Pero luego cuando ya fui comprendiendo más el mensaje, pues ya me enamoró perdidamente, pues porque es una historia de superación. Ahora que desgraciadamente además sigue estando de moda el tema de, bueno, del machismo, pues es una historia donde una mujer fuerte lucha por ser independiente, por salir adelante y por vivir por sí misma, para los demás también, pero por sí misma, ¿no? Sin depender de nadie. Por lo tanto, bueno, pues es mi canción bandera.
Pois agradecemos moito a Pilar García estar hoxe aquí e despedímola, pois, desexando que todos nós, pero tamén todas as mulleres fortes que levantan proxectos día a día, sobrevivan. I Will Survive de Gloria Gaynor para despedir a Pilar García.
Seguimos en la sintonía de Cuac FM en el 103.4 a bordo del programa Radio Señor. Podéis contactar con nosotros a través del WhatsApp con el número 644-737303.
E ata aquí chegou o noso primeiro o programa Radio Senior da segunda tempada. Estreamos cunha presencia estelar, a de Pilar García, coa conexión en directo en Oviedo. E xa piques de finalizar, despedímonos coa nosa sintonía de peche con La Bordeta aguantando el temporal.